Nunca en Domingo, el programa donde nunca vamos a ser objetivas si de defender los derechos humanos se trata.
La ventana indiscreta.
Bueno, estamos dándole las buenas tardes a la doctora Graciela Borelli. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con mucho gusto. Bueno, pusimos a Luis Jacques porque tú viviste en Barcelona. Eso va a ser otra etapa de la entrevista. Primero vamos a empezar por tu trabajo. Graciela Borelli es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras. Trabaja en el Instituto Nacional de Ortopedia, en el CASMO y en el CEREMA, que tal vez muchos de ustedes no sepan qué es, pero ya lo van a saber dentro de un momento. Es especialista en, decime exactamente tu...
En rehabilitación y medicina física es la titulación nuestra de hace muchos años, pero todavía siguen llamándonos médicos fisiatras, pero en realidad somos médicos rehabilitadores.
Rehabilitadores. Y ahí está el punto de la entrevista, de la pregunta que yo quería hacerte, porque tú decís en una... En una entrevista que te hicieron hace un tiempo, en No Toques Nada, en Océano, que todo lo que se haga con la nueva tecnología o lo que sea, si no existe rehabilitación, no sirve. Porque esas personas, que a veces son muy jóvenes, a veces son niños, habrá muchísimos, ¿no? Que reciben unos aparatos muy sofisticados y muy... y ahora vamos a decir que son, además son gratuitos, son donados por el Estado... sin embargo, si no hay personas que los rehabilitan, no sirven. ¿En qué consiste la rehabilitación? ¿Es solamente física o es también hay psicólogos? Hay ¿cómo es esa atención que debería haber?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, porque hablar de rehabilitación para nosotros es extremadamente importante. En realidad la rehabilitación es una especialidad médica que aborda en forma integral a la persona que ha sufrido una deficiencia o una discapacidad y en forma multidisciplinaria. Entonces, ¿para qué, con qué fin? Bueno, para que la persona pueda alcanzar independencia en sus actividades de vida diaria y además participación en la sociedad, ¿no? Volver a lo educativo, a lo recreativo, a lo laboral y a lo comunitario.
Perdón, antes de seguir, ¿cuáles son las múltiples disciplinas?
Bueno, depende, pero básicamente el equipo de rehabilitación sobre el cual trabajamos de siempre en Hospital Universitario estaba integrado por el médico fisiatra o médico rehabilitador, los licenciados en fisioterapia y los licenciados en psicología y trabajo social. Básicamente ese era el equipo más básico para abordar al paciente de una forma biopsicosocial, ¿no? Desde que se pasa de un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial como abordaje de la medicina en general.
Porque
y
en un
más
momento,
en rehabilitación.
Vamos a irnos más lejos, sí. No sé, hará unos cuantos años. Ajá. Se trataba solamente de ponerle una pierna ortopédica o lo que sea, y punto, y no se rehabilitaba, no se...
De hecho, el asunto, hay una confusión un poco en que rehabilitación es igual a fisioterapia. Y dentro de las prestaciones que incluso se hacen, hoy por hoy, si uno ve el Sistema Nacional Integrado de Salud en sus objetivos, uno de sus objetivos, aparte de promoción de salud,
el nuevo sistema,
aparte de lo que es promoción de salud, protección, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, habla de recuperación y rehabilitación. Y eso es todo lo que habla como gran objetivo. ¿Pero qué se hace de rehabilitación en el país? ¿Cuáles son las prestaciones básicas que surgen de la Ley del Sistema Nacional de Salud en rehabilitación? Y están referidas a acciones muy puntuales, tipo fisioterapia, onda corta, foniatría, higiene de columna. Eso no es rehabilitación. Rehabilitación es un abordaje mucho más integral y fundamentalmente para la persona que ha sufrido un accidente grave y queda gravemente discapacitado o una enfermedad aguda como una hemiplejia o una enfermedad progresiva, por ejemplo, una esclerosis múltiple, ¿no? Y que la afectación es en múltiples áreas. El ejemplo clásico o más ilustrativo es el de la persona joven que tiene un accidente de moto, que sufre un politraumatismo grave, con un trauma de cráneo severo, que requiere o no tratamiento quirúrgico, que requiere generalmente CTI, que pasa en coma mucho tiempo y que al despertar, más o menos, pero al estar vigil, no digo que lúcido, sale del CTI, ¿a dónde?
¿No? ¿A dónde? ¿A un lugar intermedio?
¿A dónde? ¿Un lugar intermedio? ¿Una sala? ¿A recibir qué? Porque el paciente puede tener trastornos cognitivos de atención, de memoria, de de concentración, trastornos para deglutir, para tragar, trastornos para hablar, trastornos conductuales,
nutricionista,
trastornos físicos, motores, hemiplegia. Entonces, dificultad para valerse por sí mismo, una familia de una sobrecarga brutal, encontrándose de golpe una persona que es joven, independiente y con toda la vida por delante, a una situación de dependencia y un requerimiento de atención brutal. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje de las diferentes deficiencias de esa persona? Es necesario, obviamente, un médico rehabilitador, una nutricionista, una fonoaudióloga, una licenciada, todos son licenciados, ¿no? Todos son profesionales del área de la rehabilitación, terapia ocupacional, bueno, fisioterapia, por supuesto, si hay que indicarle férulas, un técnico ortesista, protesista, y tecnología.
O sea, un gran equipo.
Un gran equipo. Y entonces podrán decir, en Uruguay, ¿se hace esto? Porque en el mutualismo podés hacer una consulta con nutricionista, tiene que ir al consultorio de nutricionista de fonoaudiólogo, hay que ir al consultorio de fonoaudiólogo.
Pero que lo va viendo como especialista.
Se va viendo como especialista y no está ese ámbito integral, como estamos aquí en esta mesa, donde compartimos, donde cada uno desde las áreas donde está especializado valora al paciente, vuelca los objetivos terapéuticos y ahí se establece un programa de tratamiento con objetivos, tiempos para cumplirlo desde las diferentes áreas. Eso solamente es que tenés que tener un lugar, un ámbito y un centro de rehabilitación que hoy en nuestro país, por suerte, contamos con algo.
Ahora vamos a hablar de CEREMA también,
Y los centros Teletón. Contamos centros terciarios, pero la rehabilitación, como las otras áreas de la medicina, tiene niveles de atención, ¿verdad? Niveles primarios, donde se hace promoción de salud y detección de enfermedades potencialmente discapacitantes. Centros secundarios, donde se hacen los tratamientos también con el equipo básico de rehabilitación, tratamientos, pero el paciente gravemente discapacitado requiere centros de rehabilitación con unidades de internación, un lesionado medular, un traumatizado de cráneo grave, enfermedades neuromusculares muy severas, pacientes amputados, donde reciban el abordaje en todas las áreas, el tratamiento integrado de todas las áreas y la utilización de la tecnología que se requiere.
¿Qué? ¿Tú decías
la tecnología al servicio de la rehabilitación?
En un momento que es una tecnología muy nueva, muy ¿no? Con muchos
bueno,
elementos.
En rehabilitación la tecnología día a día, en cuanto a por ejemplo, en cuanto a materiales de prótesis y ortesis,
sí.
o
piernas
ortopédicas. Sí, prótesis son piernas ortopédicas, sí. o brazos ortopédicos, ha avanzado, desde el punto de vista tecnológico, ha avanzado en una forma brutal. Incluso todo lo que es, y eso quizás lo sepan en los centros Teletón, la posibilidad de adaptar, incluso tú hablabas hace un ratito de las ceibalitas, adaptarle al niño con deficiencias motoras, los ingenieros adaptan el uso, un niño que no puede utilizar sus manos y sus pies, el uso para poder usar la computadora. Uh-huh. Y eso es tecnología al servicio de la rehabilitación. Uh-huh. Y eso se hace en centros terciarios, ¿verdad? Donde debe ser derivado el paciente para justamente en las primeras etapas de la rehabilitación tratar de equiparlo de todo lo que él necesite para luego continuar el tratamiento en los otros niveles de atención.
Graciela.
Eso es teórico.
Eso es teórico. No, pero está muy claro lo que tú decís del equipo. Yo me lo imagino como así, como alrededor de esta mesa, tratando un solo caso, una ficha, y hablando todos los médicos al unísono.
Los médicos y los profesionales del área.
Hay en internet, hoy me estaba fijando, una entrevista que te hicieron hace unos años. Tú decís en un momento que desde el 2010 existe en el Uruguay una orden de rehabilitación, un proyecto de rehabilitación con atendón. El Ministerio de Salud Pública presentó un programa para hacer frente a este problema de la rehabilitación junto con la nueva tecnología en el 2010, pero todo quedó en la nada, por ahora. No sabemos si ahora con la nueva ley de salud esto ha sido activado.
Es así, es bastante complejo. A ver, hay que ver el Uruguay desde el punto de vista del marco normativo. Sí. El Uruguay tiene un marco normativo para la rehabilitación y por una parte sí lo tiene, porque está la Ley de Protección Integral de Pacientes con Discapacidad, está la Ley del Sistema Nacional de Salud con esa referencia, ¿verdad? Pero no existe una rectoría en rehabilitación que mande: esto es lo que hay que hacer en rehabilitación en el país, estos son los niveles, estos son los programas. Incluso de eso me consta que este ministerio en este periodo está trabajando con el fin de lograr tener una rectoría. Pero también en este periodo hubo colegas trabajando en los programas nacionales para enfermedades crónicas, dentro del cual estaba el Programa Nacional de Rehabilitación, sí. Que incluso tuvo una presentación pública y que luego se desactivó totalmente, por razones diferentes. También nosotros, hace dos años, nosotros digo con el profesor de la cátedra, la profesora Uch, nos solicitaron de parte de ACE el realizar un programa para un centro de rehabilitación. Uh-huh. Y trabajamos sobre un proyecto que creo que es ese que al que te referías. Trabajamos en un proyecto sobre un centro con unidad de internación, que eso en nuestro país no lo tiene, con camas de internación para los periodos agudos y subagudos del paciente con gran discapacidad. Se presentó en ACE y también quedó
en agua.
No es la primera vez, quedó.
¿Cómo es, Graciela, la situación en otros países? Por ejemplo, tú viviste en España, sí. Y ahora vamos a hablar de eso cuando nos llegue la hora. No, ¿cómo es, por ejemplo, en España, que tampoco es un país tan rico ni tan, bueno, menos ahora en este momento, pero ¿hay esos centros en toda España?
Sí. En España, bueno, yo terminé mi formación en España, hice la residencia en rehabilitación y tuve la suerte de trabajar en el tercer hospital de España, en Valencia, en el Hospital La Fe, y era un servicio de rehabilitación que tenía 120 camas en ese momento destinadas a la rehabilitación, camas para rehabilitación infantil, para hemiplegia, para enfermedades neurológicas, 30 camas para lesión medular, para traumatismo de cráneos graves.
¿En qué localidad?
En Valencia. Tuve la suerte de formarme ahí y ver cómo un servicio de rehabilitación, el paciente sale un continuum de atención, el paciente sale de un CTI grave, se estabiliza desde el punto de vista médico e ingresa a la unidad de rehabilitación para este abordaje integral. Eso era así en España, con un sistema nacional de salud que llevaba muchos años y proveía al paciente de todo. Es decir, uno no sé si tenía que indicarle una prótesis, indicaba una silla de ruedas, una ayuda técnica, lo que fuera, el paciente lo recibía, aparte de todos los tratamientos de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiología, etcétera, etcétera.
Sí, ¿no? Sí, eso a nivel público.
Sí, era un sistema nacional, integrado sobre el cual creo que se está caminando, ¿no? Uh-huh. Digo, si uno piensa 15 años atrás la rehabilitación en Uruguay y hoy ha habido un salto brutal, ¿no? Porque no había centros Teletón, no había centro secundario Carza de Gardel, no había centro terciario adultos, rehabilitación de Maldonado, no había programa nacional de discapacidad, es decir, hay. Pero la idea que uno tiene es que todavía no se logra, bueno, primero falta esta rectoría y falta que se concrete la necesidad de la creación de un centro de rehabilitación con unidad de internación, ¿no? Porque es un gran vacío.
¿Cómo pasó? Ahora sí, contame entonces lo del CEREMA.
Centro de Rehabilitación de Maldonado.
Ahí está, en Maldonado. ¿Qué pasó? ¿Qué milagro pasó? Porque también es público, ¿no?
Eso es una ONG, eso fue una iniciativa del intendente de Los Santos, que le solicitó a un colega, el doctor Hugo Núñez, que hoy es el director técnico del centro, la elaboración de un proyecto para la creación de un centro. Él se puso a trabajar realmente con mucho entusiasmo. La intendencia dona el predio, crea el edificio, que está realmente está muy lindo, al estilo que conocen centros Teletón. Por supuesto, tiene 3 años de vida el Centro de Rehabilitación de Maldonado. Y es un centro de rehabilitación de adultos. Uh-huh. Y la intendencia además no sé si es exactamente la palabra, gerenciado por una ONG. Uh-huh. El director técnico es el doctor Núñez, que es un médico rehabilitador. Y la intendencia ha aportado algunos técnicos que tenía, pasantes en la parte de administración, y un pool de dinero X, que realmente yo no manejo eso, para el mantenimiento.
O sea, un presupuesto de la intendencia.
Hay un presupuesto X que evidentemente no yo sé que no es suficiente, obviamente, pero ha habido un apoyo muy importante de ese sentido. Es el primer centro terciario de adultos. Hubo apoyo de la Embajada de Japón en cuanto a equipamiento. Hay un equipamiento de muy buen nivel de punto de vista tecnológico.
Y ese sí tiene pero equipo de rehabilitación.
Ese tiene un muy buen equipo de rehabilitación.
¿Cómo se pueden hacer?
Sí, y sobre todo te voy a decir que hay un enorme compromiso y consustanciada la gente, todos con lo que hacemos. Es decir, yo creo que vamos contentos a trabajar a CEREMA, porque por lo menos los que estamos bregando, estamos comprometidos con la rehabilitación en nuestro país en el área adultos, que es en el área que yo trabajo, es como concretar algo que es una necesidad, aunque tiene carencias desde el punto de vista, es decir, si nosotros queremos indicarle una ortesis, tenemos el licenciado que la puede hacer, pero no hay medios económicos como para poder dársela. Una férula, por ejemplo, o un andador especial, Bueno, es decir que, pero se trabaja, hay licenciado en neuropsicología, en prótesis y ortesis, fisioterapia, para reeducación funcional, psicólogo, trabajador social, claro, médicos rehabilitadores, es decir que tenemos un equipo, enfermera. También,
yo me pongo
muy lindo realmente, y capaz que me olvido de alguien y me van a pedir disculpas.
No te preocupes, que siempre uno
le voy a pedir disculpas, me van a disculpar.
Bueno, una cosa, Graciela, yo me pongo el pellejo de alguien que ha tenido un accidente y que queda en ese estado. La desesperación que debe ser, que ya uno la siente sin tener ese problema, cuando vas a una sociedad médica y te mandan a especialistas y a otro especialista que no sabe que tú tuviste una cosa en el estómago, pero te trata de, no sé, de la garganta y después el diabético. Y bueno, uh-huh. O sea, y sos un cuerpo entero, o sea que es obvio que es necesario. Ahora está la implantación del médico de cabecera obligatorio, y eso me parece una gran conquista de cuando se implantó el FONASA, de que fuera sí, que necesario. Es menos, pero la angustia que debe tener una persona con esa discapacidad o con esos dolores que tendrá, que tener que ir a un médico, que le digan una cosa y le den unas pastillas y después otro, es realmente terrible, ¿no? Digo, es una cosa humanamente...
Sí, es una desintegración, digamos.
Claro.
Es decir, son acciones, siempre hubo acciones, pero parceladas, incoordinadas.
¿Y qué estás haciendo tú o la sociedad que integrás de la Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras? ¿Qué están haciendo a nivel de presiones?
Nosotros presentamos en ACE también hace 2 años atrás y luego tampoco hubo una continuidad. Un proyecto de cómo debía ser, primero un diagnóstico de situación de la rehabilitación, claro, en el país. Hicimos nosotros mismos qué técnicos, qué licenciados, qué recursos humanos contábamos y qué recursos materiales. Y a partir de ese diagnóstico situacional de recursos humanos y materiales, elaboramos un proyecto sobre cómo debían ser los niveles de atención en rehabilitación y planteamos la necesidad de la creación de este centro con unidad de internación.
¿Y qué respuesta tuvieron?
Que estaba fantástico y que iba a haber otras instancias para verlo. Preguntado sobre en el curso de los meses, esas instancias no se dan porque además hay una cosa que es cierta y todos la vivimos, cambian las personas y todo vuelve. Parece que vuelve a empezar. En ACE ha habido, obviamente todos lo saben, ha habido muchas movidas y es como siempre uno tiene la sensación, a ver, yo no digo que estemos quietos, no estamos quietos en rehabilitación. Pero todavía falta una cabeza, pensar hacia dónde vamos para todas estas acciones que se van haciendo estén coordinadas. Ese proyecto quedó en nada también.
O sea, quedó en nada quiere decir que quedó en ACE o quedó en el ministerio.
En algún cajón.
En algún cajón, simplemente.
O junto con la persona que quizás hoy no está en el lugar, claro. Que tenía... Digo, tiene que haber una sensibilidad especial hacia el tema y, bueno, yo tengo claro que tiene que haber decisiones políticas en el tema. Claro. Si acá hay una decisión como la tuvo el intendente de Los Santos, acá esta comunidad se debe un centro de rehabilitación con estas características. Díganme las características, ¿no? Porque fue sumamente respetuoso. Hagan un proyecto. Bueno, esta comunidad lo tiene y a esa comunidad de Maldonado van gente derivados de otros departamentos. Entonces, tiene que haber una decisión política. ¿Qué es lo que hay que hacer en rehabilitación en el país? ¿Qué es lo que necesita nuestro país en materia de rehabilitación? ¿Cómo coordinamos las acciones que hoy tenemos? Y eso tiene que provenir de la autoridad de salud. Obviamente tiene que hablando de la etapa médica de la rehabilitación, que no significa lo físico, sino toda esta cuestión integral. Pero tiene que provenir del Ministerio de Salud Pública, sin lugar a dudas. O de la comunidad.
Obvio. O de la comunidad,
de
la sociedad civil.
Quien decide, de la sociedad civil, pero quien, es decir, nosotros, sociedad civil.
Telecom viene también, ¿no? De la sociedad civil, con esas donaciones.
Y dio respuesta a muchas cosas. Lo que pasa, y a veces uno ve que se critica a Teletón, y yo pienso, ¿por qué? Porque es un centro terciario que no tiene. Los centros secundarios o los servicios secundarios para derivar después a los chicos a continuar la rehabilitación. Pues acá se necesitan niveles de rehabilitación. Los centros terciarios tienen una capacidad de asistencia, de abordar el paciente en los aspectos más complejos, otorgarle lo que necesita u orientarlo. Y luego debe derivarse a un centro de menor complejidad, pero lo puede continuar controlando y demás, pero nos faltan los niveles de atención.
Eso no está previsto en la Teletón, en los productos de la Teletón.
No, es que la Teletón no lo puede prever, lo tiene que prever el país. Lo tiene que prever el país. La Teletón, yo considero que hace tiene un nivel de excelencia del punto de vista de técnico. Y ha avanzado muchísimo, ha dado respuesta muchísima, importante todo esto a los niños de nuestro país, pero es el sistema de salud quien tiene que establecer los otros niveles de atención que se requieren para la continuidad de la asistencia. No sé si el concepto está claro.
Sí, está
clarísimo, ¿no?
Todo estaba pensando, ¿no? Que cosas que no parecen tan caras para un presupuesto nacional, ¿no?
La rehabilitación es cara. Es cara si uno la piensa en lo que te cuesta, es costosa. Pero más costoso es lo que nosotros no está visto. Costoso es, en lo personal, no se puede... los costos personales medir, o familiares no se pueden medir. Los costos de productividad sí se pueden medir.
Claro.
Esa persona... y los costos de complicaciones el que no recibe rehabilitación.
Claro, porque nunca consideran esos aspectos médicos o a veces educacionales también como inversiones, ¿no? La famosa frase, esto es una inversión, no es un gasto lo que tendría que
hacer. Está viendo el programa de formación de empleo, tiene un programa para personas con discapacidad.
¿El Banco de Seguro?
¿Cómo se llama? El programa de formación de empleo, creo que está dentro del Ministerio de Trabajo. Hay acciones. Lo que pasa es que en general la población con discapacidad está pareada con la población más pobre,
claro,
con menor nivel cultural, es la población más vulnerable, mayor cantidad.
Un muchacho de una familia con medios de plata, con poder económico...
Se van al exterior,
claro.
Que no quiere decir que estén súper mejor tratados después.
¿En Argentina? ¿A dónde? ¿Se van a Cuba?
No, se van a Estados Unidos, se van a la Argentina, a Fleni. Uh-huh. Lo que pasa es que a uno lo que un poco le duele acá técnicos hay, y esos dineros que durante muchos años salían hacia Cuba o hacia acá, si se volcaran, no desde el punto de vista de los bolsillos particulares, porque cada persona tiene derecho a,
claro,
a atenderse donde quiere, desde el punto de vista del Estado, se podría armar y mantener no un paciente. Muchos pacientes con esos dineros, ¿no?
Estamos entrevistando a la doctora Graciela Borelli, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras, y bueno, hablando de estas carencias que cuando tú hablas me da la sensación, que te repito, ¿no?, que son cosas que están al alcance de la mano, no es pedir que haya, no sé, una cosa gigantesca, no, es algo que es posible, ya fue posible en Maldonado, ¿por qué no?, en Montevideo o en otros departamentos. Graciela, ¿hay médicos cubanos que están dedicados también a esto en Uruguay?
No, son técnicos en prótesis y ortesis. El ministerio, creo que fue en el anterior gobierno o en ese cambio, hizo un convenio con Cuba y trajo técnicos protesistas, ortesistas, porque el proveer la prótesis, las piernas ortopédicas o las férulas o lo que sea, estaba exclusivamente en manos de los privados, porque además no tenemos carrera en la Escuela de Tecnología Médica para formar licenciados en prótesis y ortesis. Entonces,
son artesanos, sería, ¿no?
Sí, pero es una carrera, universitaria, ¿no? Uh-huh, es decir, uh-huh. Pero sí, son artesanos, sí, pero con conocimientos biológicos.
Claro.
Con conocimientos biológicos. Uh-huh. Y y la gente que hay se ha formado en el exterior y quedó un mercado ahí, un mercado privado, uh-huh, exclusivamente. Entonces, por otro lado, estamos peleando, digamos, por decir así, porque se le dé continuidad a que la Universidad de la República asuma la formación de los propios técnicos de prótesis y ortesis.
Claro.
Pero bueno, los amputados se proteciaban muy poco en Uruguay.
¿Ah, sí? Porque claro, usaban porque muletas que no tenían piernas ortopédicas.
Porque el Instituto de Traumatología, que tiene un taller de prótesis y ortesis, durante muchos años, tenía inicialmente 6 técnicos, luego quedaron 2, y no se compraba material durante muchos años.
Bueno,
entonces no se compraba material, y bueno, el que no tiene dinero no accedía. Hará unos 3-4 años se empezó a comprar material, se empezó a estar trabajando, está dentro del servicio donde yo trabajo en traumatología, pero no es imposible dar respuesta a la enorme demanda que durante toda la vida no se hizo.
Por ejemplo, tú trabajas en el Instituto Nacional de Ortopedia, ¿cuántas camas o cuántas personas se atienden fijos, o sea, se quedan allí? ¿Viven?
No.
¿Se atienden?
Es un hospital de agudos.
¿Se atienden?
Y esencialmente traumatológicos. Uh-huh. Las cifras
no son iguales.
Realmente no las tengo, digo, uh-huh.
Pero
no,
cientos.
¿Cientos?
Ah,
sí. Y por día.
Bueno,
pero
eso
no,
es lo que
no en rehabilitación.
No.
Acuden por diferentes... nosotros, lo que pasó con este convenio con Cuba, que el anterior gobierno pasó el Programa Nacional de Discapacidad de la órbita del Ministerio de Salud Pública a la órbita del Ministerio del MIDES. Y el Programa de Discapacidad monta ahora, hace poco, a partir un laboratorio de ayudas técnicas, donde están trabajando los técnicos cubanos, confeccionado una cantidad de prótesis, viajan a diferentes lugares interior.
Y enseñan.
Pero lo que yo decía en aquella entrevista, elaboran muy buenas prótesis, pero lo que decía, acá falta la rehabilitación de estos pacientes.
Claro. Siempre volvemos a lo mismo.
Claro, falta la rehabilitación. Uh-huh. Se solucionó una cosa, pero es decir, el otorgar toma tu prótesis. Ahora están evaluando, yo estaba la doctora que está, es también una fisiatra al frente de eso, y están evaluando ahora, está en un proceso de ver los pacientes a los que se le otorgaron prótesis, cuál es el resultado, ¿no? ¿Cuántos la están usando, cómo la están usando, etcétera?
Solitos,
porque faltó el proceso de rehabilitación.
Graciela, nos quedan pocos minutos. Uh-huh. Perdón, Patricia Álvarez quiere decir algo, que ha llegado con su máquina de fotos.
Ya tengo una consulta. El otro día entré en un almacén y vi que estaban colectando las tapitas de botellas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, he visto en muchos lados y creo que se puede explicar para qué sirven esas tapitas y la gente, los oyentes que quieren colaborar, dónde pueden entregar sus propias tapitas,
y recolectar
juntar
tapitas
en casa, ¿no? Exacto,
sí,
es
sí.
Algo que se tira mucho a la basura y puede ser útil en la rehabilitación,
sí,
¿cómo
sí.
es?
Sí, sí, porque se juntan las tapitas
de cualquier bebida
y esas se venden porque hacen algo, yo pensé que era el polar, el coso, ahora me dijeron que exactamente no es el polar, que creo que es algo de polipropileno o algo. Y entonces los centros de rehabilitación, por lo menos CEREMA lo hace, probablemente Teletón también lo haga, se juntan los bollones, por ejemplo, de ponerle Salud Nativa, metes todas las tapitas y los acercás a los centros de rehabilitación y después ellos...
O sea que
es un aporte importante, que uno...
¿Qué se hace con las tapitas? No me queda claro.
El proceso.
¿Cómo las tapitas ayudan a la rehabilitación?
La fábrica que elabora, no sé si es polipropileno, me pones en un apuro.
Un material textil, una...
un material o para generar, creo que de las botellas sale el polar, la tela polar.
La tela polar que es tan agradable.
O el polipropileno se hace con reciclaje de las tapitas. Entonces lo que hacen los centros es vender, juntarlas
y toneladas. Y va a los centros de rehabilitación.
Exactamente, perfecto. Que se revierte para otras cosas para el centro.
Graciela, se nos acaba el tiempo y me queda por preguntarte. ¿Qué hacías en Valencia, tú, en Barcelona? Ustedes estuvieron, tú y tu marido, estuvieron exilados,
sí,
¿verdad?
Sí.
En la dictadura, dictadura. Sí. Y allí se quedaron en esa ciudad y tú ahí tuviste que volver a hacer tu
ahí
carrera.
Nosotros estábamos estudiando acá cuando nos llevaron presos y después al liberarnos nos fuimos, por suerte nos fuimos. Yo tuve una... yo, nuestra familia, una tremenda experiencia, porque tuve un hermano desaparecido en la Argentina, uh-huh. en el mismo procedimiento.
Un hermano uruguayo tuyo, un uruguayo
desaparecido en Argentina, en el mismo procedimiento de fusileros navales, en el año 77. Nos tuvimos que ir a España. Y bueno, y allí nosotros revalidamos parte de nuestros estudios, terminamos la carrera, concursamos, hicimos nuestra especialidad y nos fuimos a vivir a Valencia. Pues fue una etapa dura al inicio, tremendamente solidaria, imposible transmitir a quien no está exiliado lo que fue. Y bueno, cuando el 85 pudimos retornar, obviamente no había sido una opción irnos, sino una opción volver.
¿Y fue también bastante dura la etapa de la vuelta?
Fue dura. Digo, si bien había un montaje de solidaridad también muy importante, el volver en una época de poco trabajo fue difícil. De punto de vista, yo diría más que nada de punto de vista profesional, fue difícil la inserción. Pero bueno, pasan los años y uno tiene cuerda para rato.
Sí, acá estás en plena lucha para conseguir eso, que por favor, yo ya me convertí en una especie de apóstol de la rehabilitación. Graciela Borelli, doctora Graciela Borelli, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras, y bueno, con todo lo que ustedes ya han oído, muchísimas gracias.
Muchas
y bueno,
gracias
suerte,
a ustedes,
voy a estar siguiendo esto, que es un tema que a veces, si no tenés algún problema cerca, tal vez no te pase, pero que es bueno que no te llame la atención, que no haya rehabilitación, uno lo lee en un diario y de repente nos dice saberlo puntualmente lo que es, te agradezco muchísimo.
No, muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos estamos yendo, mañana miércoles.